Estimado Russo, desde la audiencia te hacen la competencia, como que te desafían. Mirá lo que dice Gra de Florida. Aquí el sol se descuelga por las cuchillas y se refleja en el plumaje de las hermosas calandrias, orzales, y se enciende en los copetes de los cardenales.
Tenía que ser en Florida.
De tus pagos. Ahora sí, ahora pero, se entiende.
Seguro, pero con un día como hoy, un oro... recuerda aquello de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido.
Sí, tal
el
cual.
Cielo de hoy está como para tomar un copsa y largarse.
¿A dónde?
Ahí, si es, te das cuenta, incluso hay un planteo que surgió de Estados Unidos que quieren lotear. Así como hubieron loteado la luna, los días despejados, lo que provocaría que Rosario se quedaría sin tema y Torraca tendría que dedicarse a las artes culinarias.
Bien. Dejaste a Carlos anonadado.
Anonadado.
Tenemos 14 grados de temperatura, la humedad 82%, viento del norte a 19 kilómetros por hora, presión 1013 hectopascales y cielo, como ya dijeron, espectacular. Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes 9. Mauricio Rosenkopf ya habló, ya se escuchó bien. Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí contigo ahora, ¿no?
Sí, sí, porque ya te contamos en viernes anteriores.
Exactamente.
Carlos Maggi.
¿Bien? Muy bien, bien, primaveral y completamente.
¿Cómo te llevan las clases?
Las clases me llevan bastante bien.
Historia y economía uruguaya.
Sí, mis viajes a Maldonado me resultan muy entretenidos.
Los miércoles, ¿no?
Los miércoles.
Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El 11 de septiembre de 2001, a las 9:45 de la mañana, aquí en Perspectiva estábamos realizando un programa más en El Espectador. A esa hora nos encontrábamos en plena tertulia, un espacio que había comenzado a salir al aire pocos meses antes. De pronto, desde el servicio informativo del Espectador, nos alertaron que había una noticia de último momento que merecía especial atención. El periodista Gastón Bralich ingresaba en el Estudio B y comunicaba a nuestra audiencia lo que ocurría.
Una tragedia en Nueva York. Un doble accidente de avión se produjo esta mañana en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. A primera hora un avión comercial, posiblemente un modelo 737, se estrelló contra una de las torres y produjo un incendio y una larga columna de humo que puede verse desde mucha distancia. Numerosos vehículos de bomberos, ambulancias y policía se trasladaron al lugar situado al sur de la isla de Manhattan, aunque las labores de rescate y extinción se ven dificultadas por la altura en la que se produjo el accidente. Al parecer, el avión se empotró contra la columna situada más al norte por razones que aún se desconocen. Y algunos minutos después, otro accidente de avión se volvió a producir al chocar frente a la otra de las torres del World Trade Center, información que aún no ha sido desarrollada a través de las cadenas internacionales.
Como quizás los oyentes perciban, Gastón Bralich estaba de algún modo improvisando, porque el cable que tenía en la mano, el que nos había mostrado unos minutos antes de salir al aire, hablaba del primer choque, claro, del primer avión. Pero en el interín entre que nos pasó el dato y efectivamente comenzó el flash informativo, en ese lapso chocó el segundo avión contra la otra torre y Gastón tuvo que ir haciendo allí la incorporación de esa novedad que incluso habíamos visto, estábamos viendo en la televisión porque ese segundo impacto se vio en directo, ¿no? Eso fue como lo vivimos nosotros. Lo que, claro, interesa es lo que ocurrió, lo que pasó, lo que interesa es las consecuencias. El mundo era testigo de uno de los mayores atentados terroristas de la historia, perpetrado por la organización Al-Qaeda contra Estados Unidos, que terminaba un rato más tarde en el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, pero que también había tenido otra manifestación en otro avión estrellado contra la sede del Pentágono y un cuarto avión secuestrado, presumiblemente para lanzarlo contra otro edificio de valor simbólico importante en Washington y que terminó cayendo a tierra aparentemente porque los pasajeros se rebelaron contra los terroristas. ¿Qué dicen hoy ustedes, 10 años después?
Yo voy a hablar muy poco porque entiendo que los terroristas son capaces de matar a 3.000 personas con tal que se hable de ellos, y no les quiero dar el gusto. Si por mí fuera, terminaría con este tema aquí, porque la verdad sea dicha, cuanto más lo comentemos, más alentamos a los que hacen atrocidades para conseguir distinguirse y mantener el tema. Yo no quiero hablar de eso.
Es una buena forma de empezar la discusión.
Bueno, yo tengo 3 puntos para mencionar. El primero era recordar en qué estaba yo. Yo estaba volando a Londres como escala para ir a Estambul. Y entonces cuando llegamos al aeropuerto de Londres, se empezó a demorar todo y a demorar todo sin que hubiera la más mínima noticia en Heathrow, ¿no? Hasta que salimos como dos o tres horas de atraso. Y recién cuando llegamos al hotel de Estambul me enteré por una noticia que vino desde Montevideo. De Montevideo nos avisaron, miren la televisión porque está pasando una cosa increíble. De modo que me enteré recién ahí, por todo el camino, viajando en avión, nada. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, quiero recordar una declaración de Bin Laden, o de Ibn Laden, en donde dijo algo así como, en el nombre de Alá, el clemente y el misericordioso, no tuve nada que ver con las Torres Gemelas, pero estoy muy contento. Es decir, eso, palabra más, palabras menos, esos, y eso para un musulmán creyente y principista y fanático como Ibn Laden es una declaración absoluta. Es decir, nadie va a invocar el nombre de Dios de esa manera, la manera sagrada de invocarlo, para mentir, ¿no? Es decir, yo, una de las cosas que digo, para mí siempre Bin Laden podrá haber sido la cabeza de Al Qaeda, pero no fue responsable directo de las Torres Gemelas. Pues para mí esa declaración tiene valor absoluto. Y la tercera cosa fue la consecuencia. Es decir, la consecuencia fue que el complejo militar industrial de Estados Unidos controló durante 8 largos años un estado de guerra y de estado de locura en Estados Unidos, terrible. Y esto era una cosa que había advertido ya Eisenhower. Es decir, el último discurso de Eisenhower cuando estaba entregando la presidencia a Kennedy, dijo: no puedo con el complejo industrial militar, nos dominan, nos controlan, no tengo fuerza. Y eso lo decía el general en jefe, el general Eisenhower, el general en jefe
de la guerra,
de las tropas aliadas que había ganado en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, también quería recordar este hecho, ¿no?
Matilde.
Bueno, yo uno mi recuerdo a lo que acabas de transmitir de los archivos del Espectador, porque tenía puesto el Espectador en ese momento, pero a su vez no sé por qué, si a raíz de que algo dijeron ustedes, también tenía puesta la pantalla de televisión.
Pero es que creo que todo el mundo puso la televisión de manera instantánea.
¿Será que lo puse en ese momento? Porque no tengo ningún hábito de prender la televisión a esa hora. Lo cierto es que la tenía prendida y que iba haciendo el razonamiento junto con ustedes. ¿Cómo es un accidente esto? ¿Cómo se estrella un avión por casualidad frente a las Torres Gemelas y al rato otro? Ahí tú hiciste el comentario en ese momento. Sí. Debe estar grabado que tú dijiste, no, dos seguidos, esto no es accidente.
En realidad, esa puntualización la hizo Daniel Ferrer, conocido, que integraba la tertulia ese día. Conocido además por su afición a la aeronáutica.
Claro, ¿no? Claro.
Él estaba muy impresionado, claro, sobre todo cuando se produjo el segundo choque, ¿no? Ahí quedó claro que aquello no era un accidente, que aquello no era casualidad.
Claro, digamos, todos vimos el segundo, tuvimos esa primicia insólita, digamos, el gran éxito de este terrorismo fue la masificación de que lo viera el mundo entero, ¿verdad? Como que da la impresión, creo que se ha estudiado, que planificaron los minutos necesarios como para que la gente después del primero pusiera la televisión y viera en directo el ataque terrorista, ¿no?
Creo que el verlo como lo vimos disminuye la intensidad emocional que te provoca un atentado de esa naturaleza, ¿no? Yo hago dos o tres anotaciones sobre esto y es, primero, de la misma manera que se sorprendió la tertulia y Gastón Bralich trajo la información del accidente, Bush, hijo, está muy bueno que sea Bush, hijo, estaba leyendo unos cuentos en un colegio, cosa que es muy linda, y alguien del servicio de seguridad le vino a decir algo al oído y quedó pasmado, digo, quedó, acentuó los rasgos de tonto que tiene naturalmente en su rostro.
Sí, pues estaba en una actividad con niños, ¿no?
Y
¿con
tiene
niños?
Una responsabilidad, sí, tiene una, sí, pero ahora aparecen informaciones de que la CIA había alertado, que habían dado datos, que estaban al tanto, es decir, que el servicio de inteligencia, que se supone el más importante del mundo, no había detectado ni remotamente que en un campo de aviación llamaba la atención de que muchos musulmanes estuvieran practicando la aviación. Esa es una anotación que ahora la están sacando a la luz. Salió un libro a propósito de eso, donde la CIA desechó informaciones que hubieran permitido evitar una catástrofe de esa naturaleza. Pero de alguna manera los agarra desprevenidos, agarró desprevenido al mundo. Ahora, con una particularidad, yo hago un paréntesis para recordar una conversación que tuve con Simón Pérez. Simón Pérez, que es el actual presidente de Israel y que fue secretario de la Internacional Socialista, comentó una cosa que no, en la que nunca me había detenido a pensar. Dice, toda la vida estuve luchando por el socialismo, por la igualdad. Dice, pero un buen día me encuentro que aparecen otras cosas que nunca tuve presente, que en los libros no estaban. Y mencionaba el terrorismo y el problema del cambio climático.
Sí, tal cual.
Es decir, eran cosas
imprevistos,
absolutamente nuevas. Pero hay una cosa que yo quiero fundamentalmente hacer hincapié. La gran preocupación de la acumulación de armas. Hay una particularidad, y es que las grandes potencias cada 5 años tienen que renovar su stock de armamento para ponerlos al día de acuerdo a la nueva tecnología que avanza. Es decir, sobre todo ese conflicto se daba entre Rusia y Estados Unidos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero hay otros que participan. ¿Dónde van a dar esas armas? Eso por un lado. Es decir, que en este momento hay armas, vos tenés que ver...
Es incontrolable. Claro.
Vos tenés que ver, en medio de las hambrunas te aparecen con un AK-47, que es una de las armas más poderosas, más livianas, más... como quien tiene una boquilla de fumar. Pero este atentado tiene una particularidad, que no utilizaron armas.
Bueno, inventaron un arma.
Digamos.
Ellos mismos eran el arma.
Inventaron un arma.
No utilizaron
un
armas.
Un avión cargado de pasajeros.
Es decir, no subían ni con una pistola a bordo, ni bombardearon, ni tenían proyectiles teledirigidos, sino que aprovecharon una fisura de la seguridad y un aporte de un ingenio maligno, digamos, y tomaron los aviones, que trae como consecuencia hoy que para entrar a Estados Unidos, no sé si a vos te pasó, que te dejaron en calzoncillo, porque te sacan los zapatos, las medias,
los cinturones. No, son normas de seguridad que se aplican en Estados Unidos porque se han extendido a todo el mundo.
Se han extendido a todo el mundo. Entonces, y además, fíjate, vos, estamos hablando de eso, y ayer el gobernador, ¿cómo viene a ser el...
El alcalde.
El alcalde de Nueva York anuncia que se teme que hay datos que puede producirse en ese subterráneo tan tranquilo que y seguro que vos mencionabas al principio, se teme un nuevo atentado. Nunca sabe por dónde va a saltar la liebre, ¿no?
Yo quiero recordar un paralelismo que a mí me inquieta. El paralelismo del ataque al Pearl Harbor con de las Torres Gemelas. En el caso de Pearl Harbor están las memorias del hijo de Roosevelt, en que cuentan, prácticamente se puede llegar a la conclusión de que los norteamericanos sabían que iba a venir el ataque al Pearl Harbor y lo dejaron hacer. Es decir, retiraron todo lo valioso de Hawái y dejaron que atacaran porque esa era la manera de entrar en guerra. Es decir, eso básicamente es lo que sale de las memorias de Elliot Roosevelt, el hijo de Roosevelt. Es decir, que fue una maniobra deliberada, es decir, que... Cada alerta temprana de miren que se está preparando la flota japonesa, miren que esto, miren que lo otro, fue desestimada. Y creo que en este caso pasó exactamente lo mismo. Es decir, que en este caso existieron las advertencias, existieron las alarmas, no se sabía exactamente dónde iba a ser, Y lo que dijeron, desde el Poder Ejecutivo, dijeron, deje lo que pase. Es decir, tal vez no se imaginaban el tamaño del atentado, pero ese atentado venía muy bien, porque no hay que olvidarse que durante los 8 años anteriores del presidente Clinton, el complejo industrial militar no había cobrado, no había logrado vender casi nada. Es decir,
bueno, hay otros oyentes que van más lejos, ¿no? En ningún momento ustedes cuestionan que esto haya sido así. ¿No es raro que en el espacio aéreo más vigilado del mundo pudiera pasar lo que pasó?
Bueno,
ahí está la interpretación también de que esto fue hasta propiciado desde el gobierno de Estados Unidos, desde algunos funcionarios del gobierno
propiciado
de Estados Unidos.
Propiciado no, yo creo que fue, lo dejaron hacer.
Claro, yo pienso que, de hecho, la situación no se repite en todas las conflagraciones bélicas. Hay dos actores en pugna y son funcionales uno al otro, ¿verdad? No, ese sector más conservador y unido a la industria armamentista de los Estados Unidos, que se conocen las caras visibles, ¿verdad? Tuvieron el gran pretexto, ¿verdad? Y el fundamentalismo islámico fue funcional a ese sentimiento de los más reaccionarios norteamericanos, ¿no? Como siempre hay una interconexión entre los dos extremos, ¿no? Se alimentan uno del otro, en una palabra.
Uno depende del otro.
Exactamente. Eso me parece. Además, quisiera decir que, bueno, obviamente, antes de venir, anoche leí un poco por arriba, no toda entera, la separata que búsqueda saca. Y hay algunos artículos que merecen leerse realmente. A mí me interesó especialmente el de Condoleezza Rice. Obviamente es una norteamericana dentro de la administración. Es importante las cosas que esta mujer dice, pero además hace una apelación muy positiva a que si no se es a través de la democracia, no hay forma de ganar. Y se lo dice también a su propio país, ¿verdad? Y acusa el fracaso de los islámicos desde el momento de que no pueden reconstruir un mundo democrático y ajustado a derecho con las responsabilidades de todos los ciudadanos y las libertades protegidas. Lo da como un fracaso del islamismo, pero a su vez advierte cosas que, bueno, no sé, ella las da como positivo. Dice, es curioso que pocos meses antes de que se cumplan los 10 años, aparece Bin Laden y se le mata, se captura a Bin Laden, y además renace todo lo que es la primavera árabe, ¿verdad?, con todo el resurgimiento contra los dictadores de los pueblos, de los países árabes. Es como muy significativo y muy digno de estudio, me parece, toda esa situación.
Sí, uno se llena de dudas con todo esto, digamos, porque además crean situaciones que es para dudarle absolutamente todo, ¿no? La invasión a Irak, por ejemplo, buscando armas
que no existían,
que sabían que no existían, que había un vicepresidente que tenía todo arreglado para trabajar en la reconstrucción, digamos, es absolutamente monstruoso. Y la otra cuestión es que yo no termino de entender lo que se ha dado en llamar la primavera árabe. Dice, los bombardeos en defensa de los civiles que se está mandando a Estados Unidos para liquidar un viejo aliado de Italia, de Francia, que dependen del petróleo de Libia. Entonces entras en un laberinto donde ahora tienen de minotauro a Osama Bin Laden, no, ¿cómo se llama? A Gaddafi. Mañana no sabes a quién van a tener. Además, no sabes quién viene en Egipto en lugar del derrocado. No sabes quién viene en lugar de Obama. Esos países nunca tuvieron elecciones. Cuando nosotros hablamos de que se está democratizando, estamos hablando de algo que no, que venimos de otra cultura. Es decir, digamos, ¿qué sustituye? No hay ni partidos. Tal vez los más organizados ahí sean los hermanos musulmanes. Pero el resto es silencio. Entonces, esos cambios, esas intervenciones, esa presencia de las Naciones Unidas que dicen que tropa no, pero que van a intervenir en defensa de los civiles y entran a matar civiles a lo bobo. Porque ha bombardeado todas las ciudades de Libia. Entonces, ¿qué querés que te diga? Me quedo con el mensaje del compatriota de Florida, donde habla del canto de los Aviá, y me niego a entender eso. Que dicho sea de paso, en materia de atentados a veces lo pasamos por alto, pero estamos nosotros también salpicados por esa ola de atentados que no sabes en qué va a terminar, cuando tenemos presente que enfrente, en la Argentina, AMIA,
claro,
el atentado de la AMIA, hecho por funcionarios de la embajada de Irán, que terminan en el gobierno de Irán y que Argentina, los jueces argentinos no los pueden extraditar porque son funcionarios estatales.
Sí, yo quería comparar, pero no sé si es comparable en cifras, pero ¿por qué la AMIA no se tiene casi igual que las Torres Gemelas? Porque no deja de ser igualmente salvaje la situación en ese episodio. No sé si hay una diferencia muy grande en cifras, de todas maneras serían cifras nada más.